Una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver. Esta frase se atribuye al mismísimo Leonardo da Vinci, que a lo largo de su vida creó distintos inventos aéreos y que plasmó en un cuaderno de su puño y letra sus investigaciones sobre el vuelo de los pájaros. Ese es el asunto del que te prometí la semana pasada que hoy iba a hablar con el investigador Cristian Gálvez, comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Cristian Gálvez, buenas noches.
Hola amigos, bueno, no sé si decir buenas noches o buenas tardes desde el otro lado del charco.
Claro, eso es lo primero que quería preguntarte. ¿Qué hace Cristian Gálvez al otro lado del Atlántico? Me parece que en Nueva York estás a esta hora. Allí tienen que ser las 8 y 6, ¿no?
Efectivamente, las 8 y 6. Pues nada, he venido a tener unas reuniones en la Universidad Rockefeller para hablar de Leonardo DNA Project. Y también para hablar de negocios con un buen amigo que vive aquí, otro hombre del Renacimiento, Gerard Guiu.
Muy bien, pues aclarado el asunto y por eso es por lo que hoy contactamos con Cristian Gálvez desde Nueva York. Él, nosotros aquí, tristemente en España, efectivamente.
Bueno, y... hace mucho frío, hace mucho frío, mucho frío. Nada de tristemente en España.
Cristian, yo con frío y todo me gusta muchísimo Nueva York, así que me da lo mismo. Es una maravilla estar en Nueva York aunque haga frío y tenerlo todo nevado. Pero en fin, hablemos de Leonardo da Vinci, porque la primera cuestión que hay que resolver en nuestra conversación de esta noche es la siguiente. Leonardo da Vinci sentía una especial fascinación de deseo por volar.
Bueno, y no solo por volar, sino fascinación por todo aquello también que volara. Además, Leonardo apuntaba ya cuando contaba con 50 años uno de sus primeros recuerdos infantiles. Él decía que uno de sus primeros recuerdos de la infancia fue que estando él en la cuna, según creía, vino un milano hacia él y le abrió la boca con la cola y le golpeó varias veces con esta en los labios. Fijaos lo importante que puede llegar a ser este primer recuerdo infantil de Leonardo, que fue objeto de estudio del psicoanálisis de Freud, por ejemplo. Hay una anécdota que apunta a Giorgio Vasari en la biografía de 1550, en la que nos aclara que a menudo, cuando Leonardo pasaba por lugares donde se vendían pájaros, los sacaba con sus propias manos de la jaula y pagándoles a los vendedores el precio que se les pedía, los echaba a volar, restituyéndoles así la libertad perdida.
Bueno, eso digamos que es la parte más altruista, más bonita, más natural probablemente de Leonardo con el tema del vuelo. ¿Pero hay constancia de cuando empieza ese interés científico sobre el vuelo de los pájaros?
Bueno, en realidad sabemos por la datación de sus manuscritos que Leonardo realiza estudios sobre el vuelo y determinadas pruebas en el año 1496 en la ciudad de Milán, precisamente el mismo año en el que conoce, por ejemplo, al famoso matemático Luca Pacioli y en el año en el que retrata a la Belle Ferroniere.
La semana pasada, por cierto, hablando de retratar, hablábamos sobre la Gioconda y precisamente fue en aquel periodo cuando pintaba este cuadro cuando completó esas investigaciones sobre los pájaros. ¿En qué consistió esa investigación, Cristian?
Bueno, pues mira, en realidad y por las dataciones que nos ofrecen, como digo, las instituciones que poseen los códices leonardianos, pues solo nos podemos imaginar la recopilación de los textos que durante años el propio Leonardo había ido investigando. Tengamos en cuenta que Leonardo, el pragmático, por decirlo de alguna manera, cambió de rumbo en sus investigaciones. En cuanto a la transversalidad del conocimiento sobre el vuelo, llegó a la conclusión de que el hombre, lógicamente, no podría volar como hacían los pájaros, y estimó mucho más propicio la anatomía de los murciélagos para desarrollar inventos que no volaran, pero sí que planearan.
¡Qué maravilla! ¿Y qué conocimientos fueron los que plasmó de alguna manera sobre el vuelo de los pájaros en aquel llamado códice sobre el vuelo de los pájaros?
Bueno, no solo en ese códice, también en los códices, por ejemplo, Madrid, donde podemos encontrar anotaciones sobre el vuelo de las aves, el códice Madrid 2, en el folio 101 verso. Pero mira, vamos a centrarnos en el códice sobre el vuelo de las aves, el que has mencionado. Un pequeño cuaderno, escrito en 1505, que consta de 18 folios, más dos cubiertas y 174 dibujos. Aunque en 1893, un coleccionista ruso llamado Fyodor Sabachnikov lo había donado incompleto al rey Humberto I, en 1920 Henry Fatio regaló a la reina Margarita las tres hojas que faltaban. Por lo tanto, supuestamente, lo tenemos completo. Leonardo da Vinci escribió e ilustró sus estudios sobre el vuelo humano, un tema que, como hemos dicho, le obsesionaba al menos desde su primera etapa milanesa. El sueño de que el hombre pudiera volar se pierde en la noche de los tiempos. Pero nadie lo persiguió con más intensidad y perseverancia que Leonardo da Vinci. Y el interés de Leonardo no solo se centra en diseñar y proyectar máquinas voladoras, también desarrolló un detallado análisis del vuelo de las aves, que además, en este códice, compara con el del vuelo de los murciélagos, peces voladores e insectos.
¡Qué maravilla! Estamos hoy echando nuestra mente a volar gracias al maestro sí. Leonardo, sin duda alguna. Oye, por cierto, sí, Cristian, sí. Si tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras manos ese códice, el que hablábamos, el del vuelo de los pájaros o sobre el vuelo de los pájaros, y lo pudiéramos contemplar página a página, ¿qué encontraríamos? ¿Cómo es ese cuaderno?
Bueno, tendríamos que ir a la Biblioteca Real de Turín y, fijaos, te cuento a ti y a los oyentes, este tratado es un claro ejemplo no solo de la extraordinaria capacidad de observación y la increíble agudeza visual de Leonardo, cosa que, por ejemplo, estudiamos en el Leonardo DNA Project, sino también de su capacidad inventiva. A diferencia de sus predecesores, sus estudios están basados en la observación del vuelo de las aves, a partir del cual Leonardo dibuja sus máquinas voladoras. Y ojo, como dato curioso, apuntaremos para el oyente que en 2008, en una de las hojas del código, este códice, algunos estudiosos habrían identificado un autorretrato juvenil de Leonardo sobre el que escribiría posteriormente algunas notas, cubriendo así la imagen. Un nuevo enigma.
¡Qué bonito! Esto es un hombre cargado de enigma, por donde quiera que lo mire. Por cierto, todo este estudio de los pájaros siempre se ha dicho que dio lugar a que inventara cosas relacionadas con el vuelo, el posible vuelo del hombre. ¿Algunos inventos destacados?
Pues mira, sin ir más lejos, lo he comentado, códices Madrid 1 y Madrid 2, encontramos dos inventos aéreos, una esfera rodante y un planeador. De este incluso tenemos no solo una réplica en el Palacio de las Alhajas, en esta sede principal de la exposición Leonardo da Vinci y los rostros del genio, sino también su diseño en realidad aumentada. Para su correcto funcionamiento, Leonardo confió en la destreza del piloto para rastrear la dirección y la fuerza del viento. También podríamos destacar el tornillo aéreo, ya que han sido muchos los estudiosos que consideran este diseño como un antecesor del helicóptero actual, al menos en cuanto a su propósito. Y mira, por último, y para no aburrir al oyente, algunas máquinas del vuelo las dejaremos por el camino, pero mencionaré el paracaídas. Leonardo no había sido el único en realizar estudios de aerodinámica y aerostática, ni en tratar de diseñar un paracaídas. Antes que Leonardo, por ejemplo, teníamos a Basil Montparnasse, que ya lo había intentado en el siglo IX. Posteriormente, en el siglo XVI, Fausto Venancio probaría su diseño Homo Polans. Pero fíjate, el proyecto de paracaídas de Leonardo corresponde a una estructura piramidal de base cuadrada con un lado y una altura de unos 7 metros. De las cuatro esquinas inferiores parten cuerdas que se unen en un solo punto a la espalda de quien los haga. Aunque nos sorprenda, el invento es plenamente funcional y solo tiene un error irresoluble en la época: su propio peso, ya que el artefacto caería sobre el paracaidista al llegar al suelo. Y sin embargo, para alimentar la curiosidad de nuestros oyentes, diré que en el año 2000, el paracaidista londinense Adrian Nicholas saltó con el prototipo de Leonardo da Vinci y demostró que el diseño sí funcionaba. Y lo pueden comprobar en YouTube.
¡Qué fuerte! Algunos de esos, digamos, elementos para volar, ¿los terminó construyendo o se quedaron solo en bocetos?
A ver, los diseños relacionados con la aeronáutica de Leonardo, pues permanecieron prácticamente ocultos hasta el siglo XIX, por lo que ninguno de los estudios realizados hasta esa época pudo ser realizado en base a lo que Leonardo desarrolló, como hemos venido comentando esta noche, a lo largo de su vida, ¿no? Por lo tanto, cabe pensar que no construyó ninguno de los aparatos que diseñó. Sin embargo, creo que la moraleja final es la bella metáfora que se genera entre las aves y su mente, la mente de Leonardo, ¿no? De ahí que Charles Nicoll titulará su biografía sobre el florentino El vuelo de la mente. En realidad, la jaula era su cabeza y el ave su intensa curiosidad. Cuando Leonardo da Vinci volaba, era inalcanzable.
¡Qué maravilla! ¿La semana que viene seguirás en Nueva York?
Estaremos en Los Ángeles. Estaremos en Los Ángeles. Anda. Con otro tema que tarde o temprano tendré que dar una exclusiva a la noche de COPE, pero no tiene nada que ver con Leonardo, aunque sí con otro genio, y ahí lo dejo.
Vale, pues lo dejamos ahí, te veo la semana que viene, en este caso te oigo desde Los Ángeles, y hablaremos de Roma, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y la ciudad eterna. Menudo batiburrillo. ¿Por dónde saldrá esto? En 7 días lo sabremos. Maese Cristian, gracias, buenas noches y hasta dentro de 7 días.
Un placer, maestro. Abrazos a todos.